feliz año nuevo, feliz salón nuevo. Ok, Mazal Tov, teníamos años esperando este salón. Y feliz público nuevo, también tenemos gente nueva. Hoy día martes, para miércoles, martes para miércoles 5 de Tishrei de 5761. Ya estamos un año más. Ok, Baruch Hashem. Agradecemos a Dios que nos dio un año más de vida y ahora vamos por el que viene. Es sabido que está escrito en el Zohar. El Zohar dice una cosa muy rara. Dice Yom Kippur, todos sabemos que es Yom Kippur, el día del perdón. En la Torá no dice en ninguna parte Yom Kippur. No dice Yom Kippur. Entonces, ¿cómo dice en la Torá? ¿Cómo dice? Yom HaKippurim. El día de los perdones. Normalmente es el día del perdón. No dice así. Dice el día de los perdones. ¿Cómo de los perdones? ¿El día del perdón? ¿Por qué de los perdones? Dice el Zohar, por supuesto. Eso es algo muy profundo. Dice el Zohar así. Yom HaKippurim es Yom Kippurim. Es un día como Purim. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarnos unas copas en Kippur. Si Yom Kippur es como Purim. Yo creo que si hay dos cosas opuestas en el judaísmo, en el calendario hebreo, si hay dos fechas opuestas, es Kippur y Purim. ¿Qué es Purim? Purim es el día más raro que hay en el calendario hebreo. Comer, beber, emborracharse, bailar, estar cohete, como le dicen. Aquí en este patio, estuvimos aquí bailando en Purim. Estaban todos tirados por el piso, borrachos. ¿Quién es Kris al lado del Sefer? Eso es Purim. ¿Y qué es Kippur? No comer, no beber, ayunar, estar todo el día rezando, tzadik, ángel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Kippur con Purim? Entonces una vez dimos una explicación un poco chistosa que puede ser algo de verdad también. En Purim la gente se disfraza. Y en Kippur también se disfrazan. En Kippur nos disfrazamos de buenitos, de tzadikitos, de esto, de tal. Ya, por favor, pues, échame un año bueno y luego ya vuelvo otra vez a lo mismo. Se disfraza uno de bueno. Ulay, ese es el punto que hay entre Kippur y Purim. Pero este año encontré una explicación que yo creo que es una explicación verdadera. Emet. ¿Qué relación hay entre Yom Kippur y Yom Purim? ¿Cuál es el punto en común que hay entre los dos? Algo nifla, algo maravilloso, y quiero compartir con ustedes, como ya saben, que siempre por dejud de ustedes, Dios me da cosas nuevas. Descubrir cosas nuevas para transmitirlas. ¿Qué relación tiene Yom Kippur con Yom Purim? Hay una Gemara que dice así. Dice la Gemara, cuando una persona no vio a su compañero por 30 días, un compañero, alguien que lo quieres mucho, 30 días que no lo viste, después de 30 días de no verlo, dice una berajá, una bendición especial. Baruch ata Hashem, Eloquenu melech haolam, Shehayanu vekiemanu veigianu, las semanas de bendito Dios que me dio la oportunidad de poder ver a este compañero. Dice ahí la halajá que tiene que ser alguien que uno de veras está contento cuando lo ve. Por ejemplo, la suegra. Si una persona llega a su suegra de viaje después de 30 días, tiene que decir Shehayanu, ¿ok? Algunos dicen Dayana Emet cuando ven a la suegra. ¿Ok? Lo hacen. Ok, no es así. Hay que decir Shehianu, Bekiemanu, Bekiemanu, las más de cuando uno ve a alguien que de veras lo quiere. ¿Ok? Eso cuando son 30 días. Pero ¿qué pasa si fueron 12 meses que no lo vio? Si pasaron un año que no viste a tu compañero que lo quieres, un año que no lo viste, tienes que decir otra bendición. ¿Qué bendición? Baruch ata Amonai Eloenu Melech Haolam Mehaye Ametim. Bendito tú, Dios, que revives a los muertos. Imagínese usted que llega alguien del aeropuerto, de que se fue de viaje por un año, de Aksará o de Atrafat, se fue de algo, y llega, y lo ves y dices, ¡ay, te daba por muerto! ¡Baruj atah Hashem! Oye, ¿ya me mataste? Por un año que no estoy, ya me diste por muerto. ¿Qué es eso, Mejaya Metín? Es que Hashemot es muy difícil, muy difícil. Cuentan que una vez llegó una persona de viaje, y le preguntó a su amigo, le dijo, oye, ¿tú vienes de allá de Israel? Sí, ¿cómo está fulano? Murió. Y la esposa también murió. Y el otro murió. Este Mishnun, ¿qué te pasa? Es que cuando yo como están todos muertos. No pienso en nadie, todos están muertos. Después de comer ya dijo, no, está vivo, está vivo. Dice, ¿qué es Mejaya Metín? Por 12 meses que no lo viste, ¿ya lo diste por muerto? Es una pregunta fuerte. Dice el Mishnah Brura, comentarista de Shulchan Aruch, en Simán Reshkaf, Ora Haim, Simán Reshkaf, que lo quiere ver, capítulo 220. Dice así, ¿por qué motivo cuando una persona no ve a alguien 12 meses tiene que decir esta bendición, Mejaya Metín? ¿Por qué? Porque cada 12 meses la persona pasa un juicio de vida o muerte. En Rosh Hashanah, Sifre, Haim, Umetim, Lefaneja, Niftahim, los libros de la vida y de la muerte se abren ante Dios el día de Rosh Hashanah. Dice la Gemara, Sheloshah Sefarim, tres libros se abren en Rosh Hashanah. Tzadikim Gemurim, la gente que tiene más obras buenas que obras malas, mayoría, los escriben inmediatamente en Rosh Hashanah para vida. Las personas que tienen más pecados que obras buenas, más faltas que obras buenas, los escriben inmediatamente para muerte. Los que están en el medio, que son miti miti, 50-50, así va al Knis, luego va al cine, luego va al Knis otra vez, así gana, como que lo nivela, peca cada, se da calla, pues más o menos así la va llevando, ok, son 50-50. Esa gente, Teluim Beomdim, están pendientes hasta Yom Kippur. Zahú, si hicieron Teshuvah, en Yom Kippur los escriben para vida. Los Zahú, lo contrario. Dice algo impresionante. La mayoría de las personas, así está escrito en los libros, dice, ojalá, ojalá que tengamos la dicha de ser de los medianos. Ojalá. Porque si nosotros sabemos qué se considera pecado, qué se considera una falta, entonces, cada vez, si alguien te preguntó ahorita, oye, fulana no vino, ya sabes que no le gusta escuchar conferencias. Ya es la sonará. Ya es un pecado, ya entra en la balanza de los pecados. Y es grave. Cada la sonará son 17 chuletas de puerco. Así como están escuchando, sí, sí, 17 pecados cada vez que hablan no la sonará. No, sí, pero nada más que dije, nada más dije que no le gusta venir hoy. ¿Para qué tienes que hacer ese comentario? Sí, no vino. No sé, oye, vino, no sé, ¿yo por qué tengo que hablar de la gente? Todo lo que es chismología, ¿ok? Que estamos sin darnos cuenta, inmersos en eso, las 24 horas del día, cada segundo y segundo es la sonará. Pero no nada más es pecado, el que escucha el chisme, también comete pecado. ¿Qué tiene que decir? A mí no me hables de la gente. No quiero hablar, ¿sabes qué? Si quieres... Yo siempre le digo a alguien, imagínense ustedes una persona que viene y dice, ¡ay, tengo ganas de vomitar! ¿Qué dices? No aquí, escupe allá. No. Si quieres hablar chismes de la gente, no hables encima de mí. Vomita en otra parte, aquí no vomites. Yo no quiero, yo soy una persona limpia y quiero conservar mi alma pura. Cada vez que te están contando un chisme, están vomitando encima de ti. Así tienes que pensarlo, ¿aceptas que vomite encima de ti? No, vete al baño a vomitar, ¿verdad? No. Cada vez que alguien te cuenta un chisme, perdón, vete al baño a contarlo. Aquí déjame limpio, aquí no quiero escuchar. Eso es pecado. Y cada detalle y detalle, cada detalle y detalle. La Gemara dice que una persona, yad le yad lo inaque, una persona que le da monedas a una mujer, le da monedas, y piensa en su belleza, en el momento que le está dando monedas, para entenderlo en lenguaje moderno. Uno va al banco a pagar algo, ¿ok? Tiene que pagar el teléfono, la luz, y hay varias filas. Okay, una fila hay hombres, otra fila hay mujeres, hay morenas, hay buenas. Y él escoge la cajera, okay, en la cual se va a parar en la fila. Dice, voy a ir con esa. Dice la Gemara, yad le yad, kola marce maot mi yadó le yadá, mishvil istakedo yofiá, lo inaké midiná shel geinam. Esa persona no se limpiará del juicio de Dios. Dice, una persona, y de todos modos le tiene que pagar, le tiene que dar. Sí, pero ¿por qué tienes que darle? Y, a ver, una monedita, otra vez, vamos a contar otra vez. Una, dos, tres. Si haces actos para ver su belleza mientras le estás contando el dinero, escuchen lo que estamos hablando. Ya quien habla de besitos, de cachetazos, de beso en el cachete y beso... No, nada más en el cachete. ¿Qué nada más? Un hombre no puede tener contacto físico ni visual con una mujer que no es su esposa. Y cada contacto visual o físico es pecado. Y está registrado como un pecado ante Dios. Vas por la calle, ves a la mujer, volteas a verla, pecado. Ves otra, otro pecado. Así, todo el tiempo. Así es, es din. No nada más eso. Escuchen eso, hasta dónde llega. La Gemara dice, una persona que cierra los ojos para no ver algo prohibido, para ver una mujer prohibida, en ese momento, dice la Gemara, se le considera una mitzvá muy grande, muy grande. Se abren las puertas del cielo y Dios le concede todo lo que él pide. Pregunta la Gemara, así dice, ahí trae un versículo, dice, Otzemenav merot verá, la persona que cierra sus ojos de no ver mujeres. Pregunta a qué se refiere. Se refiere a aquel que pasa por la orilla del mar, y antes las mujeres lavaban la ropa a la orilla del mar, y cuando lavaban ropa se levantaban la falda. Entonces el que pasa por ahí para no ver, cierra los ojos, ese Dios le da todas las bendiciones del mundo. Así trae la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿cómo se refiere? Si él tenía otro camino para ir y fue por la orilla del mar, si él tenía otro camino alternativo y fue por la orilla del mar, ¿es un rasha? ¿A un rasha Dios le va a dar bendiciones? Sino, acá se refiere que él no tenía otro camino. El único camino que había era ese. Sin embargo, si él va por ahí y se cuida de no ver, Dios le da, ¿qué quiere decir? Escuchen lo que está pasando. Si una persona va por una calle donde hay cosas que no se deben de ver y cierra los ojos para no verla, es un rasha. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste por esa calle? ¿Por qué te metiste en la boca del león? Meterse en la boca del león también es pecado. ¿Hasta dónde llega, Rabotai, la exigencia del Creador? La Gemara dice, Akol Yodim, Lama Kalani Gneset Lajupá. Todos saben para qué la novia entra a la boda. Todos saben. Sin embargo, todo el que ensucia su boca y lo dice, también trae la Gemara una cosa muy dura. Muy dura. Hablar de sexo es pecado. Pensar en sexo es pecado. Yirurea verá, Kashimea verá. Pensamientos de pecado es más grave que el pecado en sí, trae la Gemara. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa, está ensuciando la parte más elevada del ser humano, que es la mente. El alma se encuentra en la mente, está manchando la mente. Más vale, no lo tomen esto en serio lo que voy a decir ahora, más vale hacer sin pensar que pensar sin hacer. El problema es que cuando uno hace, generalmente piensa también. Pero si la persona, si me pones en cuenta, es más grave pensar en el pecado sin hacerlo que hacerlo sin pensar. ¿Por qué? Porque al pensar estás ensuciando la mente. ¿Por qué digo todo esto? Todo esto nos muestra que si la persona, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes, si la persona supiera hasta dónde se fijan en cada detalle y detalle de cada cosa que la persona hace, la persona viene al CNIS a rezar. ¿Es bueno venir al CNIS a rezar? Buenísimo. ¿Por qué viene a rezarle a Dios? Y en la mitad que está rezando, un cotorreo por acá y un chisme por allá y un letzanut por allá, en vez de salir tzadik, salió rasha. Entró al CNIS con 30 pecados, salió con 300. Así es, sí, porque cada... Y se perdió de contestar un amén, no contestó un kadish, y presumió, y volteó acá, y volteó allá, y llamó la atención de hombres para que la vean con su minifalda en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y el hombre en vez de pensar en el shofar, pensó en la mujer, y todas esas cosas que hizo, llegó al kinis a hacer una misma y salió con pecados. La persona no sabe hasta por qué digo todo esto. El balance general, yo estoy hablando de mí, no de ustedes, cada uno en su nivel, el balance general nuestro es negativo. Negativo. Y por lo pronto, yo, si alguien me llega a decir que yo en Rosh Hashanah pasé como los Benonim de los medianos, estoy feliz. Estoy feliz. Ojalá, inshallah. Inshallah que sea de los medianos. Inshallah, amén, amén, ojalá. Lo más probable que el 99.99% de las personas pasa en Rosh Hashanah como Reshaim. Y si es Rasha, le ponen la etiqueta Mavet, muerte. Eso es Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué es Kippur? Llega Yom Kippur y nos paramos como tzadikín y ayunamos 24 horas y decimos a Dios, declaramos ante Él, confesamos y decimos nos equivocamos, queremos mejorar, poco a poco vamos a hacer teshuvah y ayunamos 26 horas y demostramos buena voluntad, y el día mismo es un día que iba yo más de Ejaper Alejem, Dios prometió en la Torah que este día va a expiar y va a borrar los pecados, Lifnei Hashem Titaru, aquellas personas que quieren de veras purificarse. Entonces llegamos en Yom Kippur, Dios borra los pecados y cambia la sentencia de muerte por sentencia de vida. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir resurrección. ¿Por qué resurrección? ¿Por qué? Porque según la ley judía, según la Torá, una persona que está sentenciado a la pena de muerte, en los tiempos que existía la pena de muerte, ya se considera hombre muerto. Ya es muerto. Si alguien mata a una persona sentenciado con pena de muerte, no se considera asesinato. Ya es hombre muerto, ya está muerto. No, es técnico, falta que lo ejecuten, pero ya está sentenciado. El hecho de tener una sentencia ya se considera un hecho. Entonces, si nosotros en Rosh Hashanah, el que se cree tzadik, está Baruch Hashem, ya puede ir y comer en Kippur. ¿Okay? Pero nosotros en Rosh Hashanah, que la gran mayoría de las personas no pasan bien Rosh Hashanah, no pasan bien. Cuando pasaron las maletas por rayos X, encontraron tráfico de drogas, ¿okay? Porque todos traemos ahí, ojalá si tuviéramos nada más aparatos electrónicos, traemos ahí mercancía de super contrabando, de la super, de la que es cárcel, cadena perpetua, ¿okay? En Rosh Hashanah salimos mal, la gran mayoría de las personas. Llega Yom Kippur y HaKadosh Baruj Hu cambia esa sentencia y eso se llama Tejiat Ametim, resurrección de los muertos. Por eso, cuando una persona no vio a su compañero 12 meses, ¿qué verajá tiene que decir? Baruj Ata Hashem Mejaye Ametim. Cada persona que ves después de Kippur, ¡ah, estás vivo! Mejaye Ametim ya revivió. Vamos a pedir a Dios resurrección. ¿Por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque tenemos que saber qué tan importante es estos 10 días. Si la persona supiera qué es lo que está en juego, no tuviera tiempo para perderlo en shtuyot, en tonterías. Yo no puedo creerlo, cómo hay gente que en estos días se dan el lujo de armar pleitos y corajes y peleado por acá y peleado por allá y que la cuñada y que fulano y que mengano y que el socio. Está en juego todo, todo, todo. La persona que se imagine, así yo doy una imaginación, cómo hay que pasar estos 10 días. Estos 10 días la persona tiene que estar apacible como un corderito. Un corderito. Un achón, le dice y no contesta, no importa. Oye, tu suegra dijo, no importa, se me adora, que Dios le dé, que Dios la ilumine, que Dios la bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense una persona que está lo aleno en el hospital. Lo aleno, ¿verdad, Alejem? Y está en sus últimas. Los doctores le dicen que le quedan 24 horas. Ya 24, 48, Ferchi. De repente viene alguien y le dice, oye, ¿sabes que fulana me engana? Bueno, que Dios la ayude. Ya voy de salida, como le dicen. No vale la pena hacer corajes. Una vez escuché de un jajam, contó en un cassette, dice que iba en el camión. En el camión, los camiones en Israel, ustedes saben, ¿no? Viajaban en camión en Israel, en Jerusalén especialmente. Primero que todo se tardan hasta llegar. Está uno parado en la parada 20, 25 minutos a veces y no llega. Ya cuando llega, como se tardó 25 minutos, está el camión repleto. ¿Okay? Pero ni modo que no va a subir. Suben y apretan, y apretan. Entonces había así, dice que iba un camión que estaba apretadísimo. La gente parada. Y una señora ahí gritando y quejándose. Lama Eged, Lama los Shorheimot, ¿por qué no mandan más camiones? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo...? Todo el viaje rezongando y gritando. Después una viejita le dijo, ya giveret, matzo aeket, od meat yordim. Se giveret, señora, ¿para qué te quejas? Ya en la próxima parada bajamos, ya en la próxima parada vas a bajar, ya ni qué. Estamos en el camión, no es un departamento este, ni 10 minutos, 15 bajas, ya tanto. Dijo el jajam que bajó del camión y se empezó a repasar esta frase, matzo de que te quejas, y en la próxima parada bajas. ¿En la próxima parada? ¿Cuándo la próxima parada? 120 años. Odmeat. No vale la pena. No puede. Yo les digo una cosa. La persona que se da el lujo estos días de armar pleitos y de hacer corajes y por acá y de estuyot y tonterías es la señal que no está consciente de qué es lo que está en juego. No está consciente de qué es lo que está pendiente. Es Lejaim. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Purim? Esto es maravilloso. Maravilloso. Hay un pasuk, hay un versículo en el Salmo que dice así. Dice, Ve'am Hay un versículo que dice así, Ve'am Nibra, lo leímos ayer en el Salmo del Ayuno, Ve'am Nibra Yehalelia, un pueblo que Dios creó, alabará a Dios. Un pueblo que Dios creó, que Dios va a crear, un pueblo que Dios va a crear, va a alabar a Dios. Pregunta el Midrash, que es comentario del Salmo, ¿qué pueblo Dios va a crear? Ya creó un solo pueblo, el pueblo de Israel, ¿qué pueblo, qué otro pueblo va a crear? Trae dos explicaciones. Una explicación, esto se refiere a la generación de Mordejai, la generación de la historia de Purim. En la historia de Purim, Hamán, Arashá, decretó Leashmid, Laharog, Ulabed, Etkola Yudim, destruir y aniquilar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños. Así decretó Hamán. Y cuando Mordejai se encontró a Eliyahu Naví, le preguntó, quiero que me digas si esto es un decreto escrito en el cielo o no. Dijo, sí, ya está escrito en el cielo. Le preguntó, ¿está sellado? Le dijo, sí, está sellado en el cielo. Le preguntó, ¿está sellado con barro o con sangre? Si está sellado con sangre, ya no tiene solución. Si está sellado con barro, se puede cambiar. Entonces le dijo, Eliyahu, está sellado con barro. Entonces ahí fue cuando Mordejai reunió a toda la comunidad, todos, millones de judíos, hombres, mujeres y niños, ayunaron 3 días y 3 noches seguidas y lloraron y rezaron, y se volteó la Gezerá, se cambió el decreto, todo el pueblo estaba destinado y sentenciado al exterminio, y se cambió la Gezerá. Dice el Talmud, eso es un pueblo nuevo. Es un pueblo nuevo, porque al estar sentenciados ya se considera hombre muerto, y al haber cambiado la sentencia nacieron de nuevo. Es un pueblo nuevo. Esa es una explicación. ¿Qué quiere decir? Y el pueblo que Dios va a crear, alabará a Dios. ¿Cuándo los va a crear? En la generación de Purim, en la historia de Purim. Otra explicación, dice el Midrash, ¿cuál es el pueblo que Dios va a crear? Es el pueblo de Israel. Cada año y año en Rosh Hashanah, cada año el pueblo de Israel se llenan de pecados, llegan a Rosh Hashanah, los juzgan, y son juzgados como en los tiempos de Amán, son juzgados para lo contrario de vida. Y llega Yom Kippur y Dios los perdona y les cambia la sentencia de muerte a vida. Es un pueblo así, Sakadosh Baruj Hu, Boreotam Beriah Hadasha, es una creación nueva, es otro pueblo. El pueblo de Israel hoy y el pueblo de Israel la semana que entra, el martes próximo, ya somos otro pueblo. Porque hoy somos pueblo muerto. Según Rosh Hashanah, lo más probable es que estamos ya Bar Minan. Pero la próxima semana en Yom Kippur, Bezat Hashem, Dios va a cambiar esa sentencia de muerte a vida y vamos a nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el rezo más importante de estos 10 días? Baruch Atah Hashem Mehayeh Metim. Tú, Dios, revives a los muertos. Soy hombre muerto y quiero que me des vida. Nada más para que se imaginen un poco, acá hay un libro que se llama Sharei Teshuvah. Sharei Teshuvah lo escribió Rabbeinu Yonah Girondi, en un rabino de España, hace como 700 años aproximadamente. Un libro que habla especialmente sobre el tema de la Teshuvah. Muy, muy interesante. En el capítulo 2 dice así. Hay 6 formas como la gente hace Teshuvah. 6 caminos como la gente llega a regresar a Dios. ¿Cuáles son los 6? Primero, lo aleno cuando suceden problemas, desgracias, enfermedades, accidentes, secuestros, robos, pérdidas. Cuando a la persona le suceden problemas, empieza a reflexionar y dice, tengo que acercarme a Dios. Es un camino como hay gente que se acerca a través de los problemas y Dios también lo acepta. Así está escrito en la Torah. Batzar leja. Hay mucha gente que dice, no es justo, ¿qué? Porque está con su problema, por eso se está haciendo teshuva. ¿No? Es peor no hacerlo. Es peor uno que está con problemas y no lo hace, es peor. Pues mejor hazlo así, hazlo. Ni modo, ahorita te llegó así, hazlo así. Es mucho peor aquella persona que tiene problema y no hace, es muy, porque Dios manda el problema para que se acerque. Y si él no se acerca, entonces es como aquel niño que el papá lo encierra en un cuarto para que escarmiente y no escarmienta. Entonces el papá está enojado doble, porque sigue siendo travieso y porque lo hizo sufrir de encerrarlo un día en un cuarto. Dios no quiere castigar a la persona, Dios quiere enderezarlo. Y si no se endereza, se enoja el doble con él. Entonces la persona que le llega un problema es una causa para acercarse a Dios. Y que no diga, no es justo, no lo quiero hacer por miedo. Hazlo por lo que sea, pero hazlo. Acércate, ahorita acércate, ni modo, ya estás. Es el primer camino. El segundo camino que la gente hace teshuva es cuando llegan los días de la vejez. Una persona ya pasó la vida, empieza a ver que el cuerpo se está desmoronando, ya este no le responde, el estómago no le responde, aquí dolores y aquí allá y aquí acá. Entonces ya empieza a ver que la vida esta se está acabando. Se empieza a pensar, entonces, ¿qué hice en mi vida? ¿Qué me llevo conmigo? Se vuelca a lo espiritual. Ese es el segundo camino, como la gente hace teshuvá. También Dios la acepta, aunque no es la preferida. La tercera forma que la gente hace teshuvá, Kasher Ishma Musar HaJamim. Viene a veces un jajam de esos que espantan. De esos, ¿no? No yo, ¿eh? Ok. De esos que vienen a veces de afuera. Dicen, ¡Gehinam! ¡El infierno! Y uno se estremece, se va, hace teshuvá. Ni modo, Baruch Hashem hizo teshuvá. Está bien, está mal que lo espantó, pero ya, Baruch Hashem ya está dentro, está en el camino, ni modo, por lo que sea, pues está dentro. ¿Ok? Es como una persona que está por tomar droga, por ejemplo. Está por drogado, por envenenarse. Y tú lo ves que está por envenenarse, lo ves. Y va a ser, te voy a matar. Al final se mareó y se le cayó la droga. Qué bueno, el chiste es que no la tomó. Igual. No sé si fue el camino o no fue el camino, pero ya el jajam tuvo el zehut, lo metió adentro, ya se pone tefilín, ya reza, ya estudia Torah, ya sus hijos están en el buen camino, ya tiene futuro, se está salvando toda la familia. No fue el camino, sí fue el camino, pero ya está adentro. El otro camino, el cuarto, es cuando la persona estudia Torah, empieza a leer la Biblia, y empieza a ver, fíjate que Adam Arishón un pecado hizo. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que Adam Arishón pudo pecar y provocó la muerte para él y para toda la descendencia? ¿Saben por qué para toda la descendencia? Porque en el momento que pecó le entró un virus, así trae Zohar, un virus, es como un veneno, un virus le entró a Adam y ese virus se transmite genéticamente para todas las generaciones. Todos tenemos un gen de Adam Arishón, todos a fuerza, del primer hombre. Y dentro de ese gen viene el virus de la muerte. Y ese virus lo contrajo cuando comió del fruto prohibido. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Que porque Adán pecó? ¿Saben qué contesta Adán? Yo en 930 años hice un solo pecado. ¿Cuántos tarefas has comido tú en 930 minutos? No años. En 930 años se le fue una, fue y comió una manzana. Ni siquiera era carne, no era jazir. Era bishulgo y era una manzana. Era prohibida, pero no era jazir, no era tan grave, pero no fue haram. Y nosotros, cada año, ¿cuántas veces caemos aquí con? ¿Cómo es esto? Oye, es del hecho de caer. Es frío, ¿qué tiene? No tiene nada, seguro es coche. ¿Qué no tiene? Hoy en día, ¿cómo están las cosas? ¿Qué no tiene? Entonces, Adam Arishón pecó un pecado y el virus se contrajo, contaminó a toda la humanidad. 6,000 millones de personas hoy en día que van a morir, algún día van a morir, es por Adam Arishón, por el virus, más el virus que ellos mismos hicieron, por supuesto. Pero aunque no hayan ellos ni un pecado, tienen el virus. Después seguimos la historia, viene la generación de Enos, una generación que eran idólatras, se hundió 2/3 partes del mundo. El mundo, la tierra, la superficie de la tierra, tenía 2/3 más. Tenemos nada más, quedó nada más 1/3. Hoy en día son 27,000 kilómetros de superficie terrestre, eran 2 veces más, 54,000 kilómetros más eran cuadrados, era la superficie terrestre. Se hundió todo en el mar porque eran gente que hacían idolatría. Después vino la generación del diluvio. ¿Cuál fue el pecado del diluvio? Dice la Gemara, el pecado del diluvio fue Zera Levatalá, polución, desperdicio del semen. Así trae, Kishit Kol Basar Darko Al Aretz. Nada más que Dios prometió que ya no va a haber más diluvio. Arco iris, ¿cuántas veces han visto el arco iris? Okay, nada más que nos imaginemos dónde estaríamos si no fuera por ese pacto. Okay, yo creo que tendría que salir arcoíris diario, nada más que Dios ya se cansó de sacarlo. Así me parece, ¿no? Diario lo sacaría. Okay, lo aleno. Después uno sigue leyendo la historia de la Torre de Babel. ¿Qué es Torre de Babel? Vamos a guerrear contra Dios. Esa es la ciencia, guerrear contra Dios. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Después vamos a hablar de los tzadikim. Abraham Avino, el hombre más querido por Dios y elegido, tuvo una falla, una sola falla. ¿Cuál fue la falla? ¿Alguien sabe la falla de Abraham Avinu? ¿Cuál fue? ¿Sí? Cuando Dios le prometió y le dijo, yo le voy a dar a tu descendencia la tierra de Israel, le dijo, Bama edá kirashena. ¿Cuál es la prueba que tengo de que mis hijos van a heredar la tierra de Israel? Dame una prueba. Abraham Avinu tenía 100 años luchando contra todo el mundo, propagando el nombre de Dios, y Dios le está prometiendo para sus hijos. Dijo, quiero una prueba. Dijo, ¿una prueba? Te voy a dar una prueba. Le hizo el pacto Ben Abetarim, Dijo, y ahora, por haber preguntado y dudado, 400 años tus hijos van a ser esclavos en Egipto, y giros, albañiles. ¿Cuál fue el pecado? Imagínense ustedes que llega una señora, un señor con el jajam. Jajam, dígame, ¿es verdad que el que da el diezmo, Dios le manda berajá? Sí. ¿Cuál es la prueba? Vengo yo y les doy una prueba. ¿Cuál es la prueba? ¡Pruébalo! Esa es la prueba. ¡Pruébalo! Nadie ha probado y le ha fallado. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Jamás! ¡Nadie! Todo el que me vino a preguntar dice, ¿cuentas? El que no falla en máster, no falla que Dios le multiplica 10 veces más. Garantizado y comprobado y sellado y firmado. No ha fallado. ¡Prueba! Entonces yo les digo, ve y prueba. Fue, probó y efectivamente le fue bien y empezó a ganar y empezó a crecer. Esta persona ya tiene un problema. ¿Por qué? Porque dudó. ¿Dudó? Abraham vino, dudó. Ya quedó registrada como un pecado. Rabotai, son cosas impresionantes. Cuando Abraham vino atendió a los huéspedes, fue una cosa buena que hizo Abraham vino, que recibió a los huéspedes. Maravilla, Ahnasat Orjim, el símbolo de recibir huéspedes, Abraham vino. Un hombre de 99 años tenía en ese tiempo. Tercer día después de la operación de Brit Milá. ¿Saben qué es? Brit Milá no es el tour de un bebé que le cortan un pedacito y ya... ¿Saben la sangre? Yo me contó un mohel que circuncindó a un hombre de 35 años, 40 años. ¿Saben? Se los chorros de sangre. Es como un quirófano. Se llena todo de sangre. Salen litros de sangre. Tienen que darle... Abraham vino un viejito de 99 años. Hizo... ¿Quién fue el mohel? ¿Quién fue el circuncindador? Él mismo. Él se hizo su tour, ¿ok? Viejito, 99 años, enfermo, débil, tercer día que es el día que más duele. Llegan tres hombres disfrazados de árabes, porque eran ángeles, pero él no sabía, disfrazados de árabes. Y Abraham vino y dice, pues, jazito, seguro están ahí con hambre, con sed, los voy a atender. Está bien, ¿cómo lo atiende uno? Fadal, pasa a la casa a tomar un vaso de agua, un refresco, ¿no? Un refresco. Si Abraham vino les daba un refresco, ¿está bien o está mal? Súper, un refresco está bien. ¿Qué hace Abraham vino? Dice la Torá, les dijo, le voy a dar un poquito de agua, pasen a tomar, refrescarse un poquito, ok, y no quisieron molestarlo, entraron. ¿Qué hizo Abraham? Velabacar hasta Abraham, corrió con Sara y le dijo, Sara, amasa pasteles, haz lushi, no le dijo saca del conje y pone en el microondas. Amasa, agarra harina, amasa, lushi, vacío, gotas, galletas, prepara, mientras yo voy. Abraham corrió al ganado, trajo 3 borregos degolló. ¿Por qué 3? ¿No alcanza con uno? ¿Que cuánto van a comer? Es que a los árabes les gusta comer la lengua. Entonces le quiso poner a cada uno una lengua. ¿Y qué va a hacer con los 600 kilos de carne que le sobran? ¿Lo va a poner en el conje? No había conje. Lo va a tener que regalar a pobres. ¡Muharam! Dale, ¿le gusta la lengua? Rebánale una lengua en tres pedazos, un pedacito a cada uno y guarda un poquito por si viene alguien más. Abraham vino de la vacarra a Abraham. ¿Ok? Después, cuando tenía que darles agua de tomar a los huéspedes, le dijo a su hijo Isaac, para educarlo a la mitzvah, dijo, oye, Isaac, vete y tráeme, trae agua para los huéspedes. Dice la Gemara, toda cosa que Abraham vino atendió a los huéspedes él mismo con su propio cuerpo, Dios también le pagó a sus hijos él mismo. Y toda cosa que Abraham vino hizo por medio de otros, que mandó a traer el agua con su hijo, Dios también le mandó en el desierto por medio de otros. ¿Qué quiere decir? El pan que Abraham vino lo dio con sus manos, Dios lo mandó directo del cielo. La carne que Abraham la trajo con sus manos, Dios mandó directo del cielo, la codorniz. Ok, pero el agua que Abraham mandó a alguien a traer el agua, Dios también le dijo, ahí va Miriam les va a dar el agua. Miriam tenía una fuente de agua, ¿ok? Ese fue el castigo de Abraham por no haber servido el agua con sus manos. ¿Ustedes saben cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el castigo? Está bien, agua, Miriam, ferchi, agua. No, cuando murió Miriam, se secó el pozo de agua. Se secó el pozo de agua, los judíos se quejaron. Cuando se quejaron, Dios le dijo, háblale a la piedra. Moisés se equivocó y le pegó a la piedra, te equivocaste, ahora no entras a Israel. Moisés no entra a Israel, no puede construir el Betamigdash. Si Moisés hubiera entrado a Israel, hubiera construido el Betamigdash, jamás se destruía. Un Betamigdash construido por Moisés era imposible que se destruya. Pero como Moshe no pudo entrar, ¿y por qué no pudo entrar? Porque le pegó a la piedra. ¿Y por qué le pegó a la piedra? Porque faltaba agua. ¿Y por qué faltaba agua? Porque murió Miriam. ¿Y por qué dependían de Miriam para el agua? Porque Abraham vino, el bisabuelo, hace 400 años, cuando atendió a los huéspedes, mandó a su hijo a traer el agua y no lo trajo él mismo. Uno dice, bueno, tan exigente Dios, tan estricto. Cuando una persona lee la Torá y después lee de Isaac y después lee de Jacob, Jacob vino, ¿saben quién era Jacob? ¿Quién? Jacob vino, no se puede, el jefe del pueblo de Israel, de ahí empieza el pueblo de Israel, las 12 tribus. Jacob vino, cometió un pecado. Y como castigo, violaron a su hija. Hija única de Jacob, Diná, fue violada. Fue algo durísimo. La primera mujer judía, porque la primera judía fue Diná, hija de papá y mamá judíos, fue violada por un goy. ¿Por qué motivo? Dice, pues cuando Jacob venía de casa del suegro para regresar a casa de su papá, se iba a enfrentar a su hermano Esav. Esav lo quería matar. Y Jacob sabía que Esav era adúltero. Esav le gustaban las mujeres. Esav era adúltero, asesino, era todo. Lo peor. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, quizá mi hermano, para hacer las paces, se le va a antojar a mi hija. La hija era muy guapa. Y me va a pedir, si me das tu hija, resolvemos el asunto. Y Jacob dice, ¿cómo le voy a dar a mi hija a un rasha? Entonces, ¿qué hizo? La escondió en un cajón. La escondió. La metió en un cajón como si fuera que es una maleta, como que es petaca. Le hizo agujeritos para que pueda respirar, para que su hermano Esav no la vea. Dijo Dios, privaste de tu hermano darle a tu hija. ¿Privaste a tu hermano darle a tu hija? Si tu hija se hubiera casado con tu hermano, seguro que lo hubiera hecho Teshuvah. Seguro lo hubiera cambiado a Esav, hubiera mejorado a Esav. ¿Lo privaste? Ahora la va a violar un goy. Por haber privado a tu hija de tu hermano. A ver, si llegan conmigo a pedirme a mi hija. Un muchacho. Jajam, quiero a su hija. Ok. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Fulano. Bueno, voy a investigar. Investigo quién es. Este muchacho, drogadicto desde los 12 años, violador desde los 11, se escapó de la casa de los padres, ratero, asaltó dos bancos, ya llegó a matar, ya estuvo en la cárcel 3 veces, ya está buscado por la Interpol. ¿Qué digo? Que ni buena, nada más me ofendo desde el hecho de que la vino, de que Bichlar intentó pedirlo a Bichlar. ¿Ok? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿qué? ¿Cuál fue el pecado de Jacob? ¿Dónde está el pecado? Y es lo más normal, es lo más lógico lo que hizo Jacob, lo más lógico. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Dice Hatán Sofer, cuando él ocultó a su hija para su hermano, lo hizo con gusto y no con dolor. Le tenía que haber dolido. Tenía que haber dicho, qué lástima que mi hermano está tan mal que no le puedo dar a mi hija. Pero no dijo, dijo, no, yo, sangre azul, ok, yo soy Jajam, yo. Él tenía que negarle a su hija, a su hermano, seguro, su hermano era un rasha, era lo peor, estaba, era lo peor, pero tenía que haber dolido. ¿Por qué no le puedo dar mi hija a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal mi hermano que no se puede casar con mi hija? Y la falta de ese dolor mereció que fuera violada su hija. Miren hasta dónde. Luego, cuando Jacob tenía dos esposas, Rachel y Lea. ¿Quién era la más querida? Rachel. Lea fue decolada. Lea se la metió el suegro, se la enchufó. ¿Ok? Y él dijo, ¿cuál es el problema? Aquí va Lea y luego viene también Rachel. Lea tenía hijos y Rachel no tenía hijos. Después de que Lea tuvo 4 hijos, Rachel estaba llorando. Y le dijo a Jacob, o me das hijos o prefiero morir. Quiero hijos. No le dijo, quiero esperar que acabar la carrera para tener hijos. Dijo, quiero hijos desde el primer día. Lea quedó embarazada la primera noche. Aunque la Gemara dice que una mujer virgen no puede embarazar la primera vez. La Gemara dice que Lea hizo una estrategia en el momento de la relación para que pueda embarazar. Dijo, Haram, quiero. Así desesperada por traer un hijo. Esas son las matriarcas de Israel, esas. No las doy que quieren primero, tenemos que conocerlas. Conocemos. Y tenemos que amueblar la casa y decorarla. ¿Dónde está la casa amueblada de Lea? ¿Dónde vivía Lea? En carpas vivían. En casa del suegro no tenía ni departamento, ni condominio, ni dinero, ni carrera. No tenía nada. Pero si yo tengo matriz, Es lo mejor que puede hacer traer un hijo, es lo mejor. Lo mejor que puede hacer una mujer, lo mejor que puede dar de sí mismo, lo mejor, más que ser psicóloga y doctora y tener 17 títulos, lo mejor que puede hacer es agarrar la matriz y traer una vida al mundo. Una vida. ¿Sabe qué es una vida? ¿Sabe qué es una vida? ¡Pobre de mí! Si mi tartarabuela hubiera hecho control de natalidad. Y pobre de ustedes también. No estarían aquí reunidos. Si mi tartarabuela hubiera pensado, ya son muchos. Mi papá es el octavo hijo. Después hubo tres más. Y mi bisabuela más. Mi bisabuelo se casó tres veces. Y mi abuelo es el segundo o del tercer matrimonio. Creo que mi abuelo tenía 70 años cuando lo tuvo. Mi bisabuelo cuando tuvo a mi abuelo. Mi abuelo tenía un hermano con diferencia de 50 años. 50 años. Que no lo conoció porque se escapó de la guerra mi abuelo, de la primera guerra. Y el otro se fue después, nació después. Y se fue a Nueva York, se escapó a Nueva York. Después de 40 años, no se conocían. Un día fue a Argentina y dijo, Fensaken Shahut Male. Fensaken, ¿dónde vive Shahut Male? Dijo en la calle Castelli, tadota. Fue a la calle, buscó, vio a un yehudí ahí con sombrero. Le dice, señor, Vitare Fensaken Shahut Male. ¿Sabes dónde vive Shahut Male? Dice, Ana. Dice, soy yo. Dice, Ana Huk, soy tu hermano. Y se abrazaron. Hermanos del mismo padre de otra madre. Si mi bisabuelo hubiera dicho, ya, Haye, me casé con una, me casé con otra. Ya tuve hijos con una, tuve hijos con otra. Haye, hay guerra, Primera Guerra Mundial. Deja, y hay situación difícil. Ya no estaría mi papá, no estaría mi tío, la mujer, el jajá Moshe Malek, tampoco estaría. Todo, el tío Mijael de Sukkah David, que viene aquí, tampoco estaría. Y nosotros no estaríamos, y jajá Meacob de Bosques tampoco estaría. Y el otro de Fazja tampoco estaría. Y todo no sé la historia. Entonces, Lea y Menú, apenas se casó, lo primero que quiso es traer un hijo. Rachel dijo, ¿o me das un hijo? La mamá de Hazonish, hay un rab muy grande, Hazonish, famoso Hazonish. La mamá de Hazonish, los doctores le dijeron cuando se casó, tenía problemas de corazón, que si queda embarazada corre peligro de quedar en la sala de parto. Que no puede traer hijos. Así dicen los doctores, puede embarazar, pero si embaraza en el parto, se puede quedar ahí, Barmina. Le fueron a preguntar a ella, ¿qué hacer? El jajam dijo, el papá de Hazonish dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero arriesgar tu vida. Mejor ya, que quede así. Ella dijo, todo el sentido de una mujer es traer hijos al mundo. Prefiero traer hijos y no vivir, traer hijos y morir y no traer hijos y no vivir sin tener hijos. Tuvo 9 hijos. Esa mujer que los doctores le dijeron que en la sala de parto se puede quedar, tuvo 9 hijos y uno de ellos era Hazonish. Okay, bueno, esto es un tema de paréntesis. Rachel le dijo a Jacob, dame hijos o prefiero morir, después de que la hermana tuvo 4 y ella no tuvo ni uno. Dame hijos o prefiero morir. ¿Qué le contestó Jacob? Dijo, ¿qué, yo soy Dios que te voy a dar hijos? Atájate lo imanoji. ¿Acaso yo soy Dios que te voy a dar hijos? ¿Está bien contestado o mal contestado? Pues, excelente. Oye, dame hijos. ¿Qué crees que soy Dios? Yo estoy contigo en las noches, hago lo que tengo que hacer. Mi parte yo la hago. Lo demás es de Dios. Yo soy Dios. A él no le estaba fallando a ella. Pues que dame hijos. Le dijo Dios a Jacob, así se le contesta a una mujer sufrida. Te juro que tus hijos se van a arrodillar a los hijos de ella. Ahí está, los 11 hermanos se aposternaron a Yosef. ¿Por qué? Por no haber considerado el sentimiento de una mujer sufrida que no puede tener hijos. Bueno, pero si Jacob le contestó con lógica, dijo un jajam, a la mujer no se le habla con lógica. Esto va para los hombres, tápense los oídos. A la mujer no se le habla con lógica, a la mujer se le habla con sentimiento. Con sentimiento. Llegas a la casa y tu esposa te dice, me duele la cabeza. ¿Qué le dices? Pues tómate un vinazo. Está bien, no está mal, excelente. ¿Ya viste qué inteligente que soy? ¿Te duele la cabeza? ¿Tómate un buenazor? Ella no sabe que si le duele la cabeza se tiene que tomar un buenazor. ¿Qué haidush le dijiste? ¿Te duele la cabeza? Doctor, tómate un buenazor. ¿Qué es? Rohi, dile, ¿te duele la cabeza? Seguro trabajaste muy duro hoy. ¿Qué problemas habrás tenido? ¿Quieres que te lleve al hospital a que te cheque? No sé qué. Dice, no, ya me siento bien. ¿Ok? Esto es lo que quiere, llamar la atención. Un poquito el sentimiento. Tómate un buenazor. A la mujer no se le habla con sentimiento, con inteligencia, se le habla con sentimiento. Fue pecado de Jacob. Entonces, cuando una persona estudia la Torah y ve cómo Dios se fija en cada cosa, Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, el líder de Israel, líder espiritual, le pegó a la piedra, ya Roje habló, pegó, Ferchi, déjalo entrar. 515 rezos le pidió a Dios para entrar a Israel. Dijo, no, Roje, no entras, por haber fallado. Moshe Rabenu les dijo, cuando delegó, dijo, yo, delegó jueces, dijo, las cosas pequeñas resuelvan a ustedes, y los problemas grandes los resuelvo yo. Dijo Dios, ah, pues tú te crees muy grande, pues ahorita vas a ver. Vino un problema pequeño y no lo supo resolver, tuvo que consultar a Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, equivocadamente dijo, los problemas grandes me los traen a mí. Moshe, el hombre más humilde de la tierra, la Torá testigua, tuvo una falla en una expresión. ¿Cuál fue la expresión? ¿Cuántas veces uno va y dice, es que yo nunca fallo, yo nunca me equivoco? Ya se considera orgullo, ya es un pecado. Cuando una persona lee la Torá y ve qué tan exigente es Dios de la perfección que debe llegar el ser humano, entonces se da cuenta que tiene que hacer teshuva. Se da cuenta que tiene que acercarse para perfeccionarse. Ese es el cuarto camino para hacer teshuva. Uno es problemas, dos vejez, tres jajamín que asustan, y cuatro, estudiar leyendo la Torá, la historia de la Torá. El quinto, ¿cuál es la quinta forma que la gente hace teshuva? Baseret yeme teshuva. Cuando llegan los 10 días de teshuva, Hayaret de Barashem, una persona que considera la palabra de Dios y que tiene fe y que sabe que lo que está escrito en la Torah es verdad, Liboya Hilbekirbo, su corazón. Me los traen a mí. Moshe, el hombre más humilde de la tierra, la Torá testigua, tuvo una falla en una expresión. ¿Cuál fue la expresión? ¿Cuántas veces uno va y dice, es que yo nunca fallo, yo nunca me equivoco? Ya se considera orgullo, ya es un pecado. Cuando una persona lee la Torá y ve qué tan exigente es Dios de la perfección que debe llegar el ser humano, entonces se da cuenta que tiene que hacer teshuva. Se da cuenta que tiene que acercarse para perfeccionarse. Ese es el cuarto camino para hacer teshuva. Uno es problemas, dos vejez, tres jajamín que asustan, y cuatro, estudiar leyendo la Torah, la historia de la Torah. El quinto, ¿cuál es la quinta forma que la gente hace teshuva? Baseret yeme teshuva. Cuando llegan los 10 días de teshuva, Hayaret de Barashem, una persona que considera la palabra de Dios y que tiene fe, y que sabe que lo que está escrito en la Torah es verdad, Liboya Hilbekirbo, su corazón se estremece por dentro. Porque él sabe, Shekol Ma'asav Basefer Nichtavim, todo lo que él hace está registrado. Todo está registrado, Rabotai, nada pasa. No hay mayoreo. Cuentan que una vez el Gaón de Vilna, vio a un Rashá que estaba comiendo una torta de cerdo en Kippur. Una torta de pan con cerdo en Kippur. Lo vio en la calle y le dijo, perdón, ¿hiciste Netilat Yadayim? Para comer pan hay que lavarte las manos. Dice, ¿qué es este? Es un rasha, está comiendo jazir en Kippur. Dice, en el cielo no hay mayoreo. Ahí por cada detalle, por cada vez que coloque, cada punto y punto te lo van a exigir. No hay, no es global. Global, es que yo no era religiosa. No, Roji, no es así. No es religiosa, ven. Dijiste Berajá, pero yo no era... No hay. Uno cree que al no ser religioso ya entra en otra categoría. No religioso. No es así. Judío, cada punto y punto de la religión te lo van a reclamar. Y todo está registrado. Dice el Gaón de Vilna, ángeles caminan al lado de la persona y registran cada palabra que sale de la boca. Y si en esa palabra hubo un chisme, la apuntan y la llevan al cielo. Aquí va, va el expediente. Cada palabra, no se pasa una. Kiofa shamayim yolige takol. Los ángeles transportan las palabras. Entonces, cuando una persona sabe todo eso, y sabe que en estas fechas, HaKadosh Baruj Hu juzga, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, Alkol Maase, la Gemara dice que es Alkol Naelam. Si una persona, con perdón de ustedes, escupe en presencia de otro y le provoca asco, Dios lo juzga como un pecado. ¿Por qué le provocaste asco a tu compañero? También eso es pecado. Oye, es pecado. Y si entra una persona mayor y no te levantas, también es pecado. Mi penes batakum. Es que no lo vi. Dios sabe si lo viste o no. Se hace uno tonto. Ok, no hay. No hay hacerse tonto con Dios. Con la gente te puede hacer tonto, con Dios no. A veces uno se tiene que levantar, dejar el lugar, dejar su lugar. Hoy en día hay una moda nueva. Los mayores se levantan para dejar lugar a los niños. Sí, porque el jazito es niño. ¿Qué es eso? ¿No está la educación? Está al revés la cosa. Hay que darle cabuda a la juventud, a la nueva generación. La nueva degeneración. Así los degeneran. Antes se educaban, levántate para que se siente el tío. Ahorita levanta el tío para que se siente el niño, el sobrino. Si no, se pone rebelde. Que Adam ni Dom ve Rosh Hashaná, la persona se juzga en Rosh Hashaná. Y su Gzardin, su decreto final, se desella en Yom Kippur. Es decir, cuando la persona sabe que tiene un juicio, me meto, ustedes pregunten, aquí hay personas seguro que han experimentado, cuando una persona tiene un problema de ajkume, ¿saben qué es ajkume? De fisco. ¿Qué es problema de fisco? Es multas, es pagos o, en el peor de los casos, cárcel. ¿Okay? ¿Cómo está la persona cuando tiene una auditoría seria? Vienen aquí al CNIS, llorando, sudando, ¿ves? Digo, ¿no te vas a ir a Cuernavaca? No, mi Cuernavaca. Nada, no quiere saber nada, no quiere saber nada. Nada más quiero resolver esto. Bueno, ¿qué se trata? Se trata de dinero. Se trata de, bueno, máximo en lo peor de los casos te van 6 meses al bote, en el peor de los casos. Nada. Es muy bueno ir al bote. Es lo mejor que le puede pasar a un yudí. ¿Por qué? Se lleva toda la Biblia, se lleva todos los libros, se estudia todo en 6 meses, sale jajam, entra ignorante y sale jajam de ahí. Fíjense lo que está pasando en Israel con ese jajam que entró a la cárcel, ¿no saben? Hizo una yeshiva dentro de la cárcel. ¿De veras? Yeshiva, hizo colel. Trae libros y da conferencias y da clases. Ya no sabe qué hacer la policía. ¿No saben qué hacer? No le puedes dar al que no dé clases. Estamos en un país democrático. Es el mejor, dijo el mejor primo, que me quitaron todas las broncas, todos los problemas. Está todo el día estudiando Torah y enseñando Torah. ¿Qué mejor? Digo, Bar Minan, en el peor de los casos, ¿ok? Es lo peor que le puede pasar a uno, creo. Pero en Rosh Hashaná no se trata de cárcel, no se trata de dinero, sino se trata... Y aquí no hay mordidas. Aquí hay mordidas, ahí en el cielo no hay mordidas. Dice, ¿cómo la persona... Dice, una persona cuando tiene un juicio... No tiene tiempo ni de ir a su negocio, está todo el tiempo con abogados, con licenciados, resolviendo por acá. A ver si ahí se va a escapar por acá, va a hacer esto, va a hacer el otro, por acá, por allá. Dice, por eso dice acá, Mano Alu, así dice él, yo no lo puedo repetir, pero él lo dice, estoy leyendo. Dice, Mano Alu, qué, así dice, qué tonta es la gente que en los días de Aseret Yemet Shuvá salen a trabajar normal, a sus labores normal. ¿Cómo puede una persona salir a trabajar normal sabiendo... que está en juicio todo, todo lo que se pueda imaginar, todo está en tela de juicio, todo? La salud, la vida, la parnasá, el matrimonio, Shalom Bait, los hijos, el negocio, la tranquilidad, todo, todo se va a definir en Yom Kippur. Y tú estás, hay gente que dice, es que no puedo descuidar mi negocio. Y justamente, para cuidar tu negocio, estos días no lo trabajes, déjalo en manos de otros. Y para cuidar tu negocio, vente todos los días a CNIS. Justamente por tu negocio es que tengo que atender, justamente por todas esas cosas que tanto quieres y tanto deseas, justamente por eso estos días tienes que reducir tus actividades normales. Así como una persona se toma, ¿cuánta gente de repente dice, no, es que tengo que atender el negocio? Y de repente, ¿dónde están? Un crucero. ¿Dónde se fue? En Australia. ¿Dónde están? Oye, ¿no era que el negocio era muy importante? Sí, pero ¿qué? Hay cosas más importantes, un crucero es más importante, es un viaje, es la familia. Y los 10 días de Teshuvah no son más importantes cuando está todo en juego, tu vida, tus hijos, tu salud. Por eso dice acá, la persona tiene que estos días reducir sus actividades y hacer reflexión, aislarse solitario y pensar y analizar y rezar y buscar medios para que Yom Kippur ya te sienta. Y hay gente que dice, pues no pasa nada, jajam, ya yo el año pasado también la pasé y hace 2 años. Pero hay mucha gente que pasó el año pasado y este año ya no están, y gente que ustedes conocen y de todas las edades, y hay jóvenes, y un joven y fue a abrir su negocio, un joven religioso y todo, fue a abrir su negocio, quería casarse, tenía proyectos, como todos sus papás tenían la ilusión de todo, llevarlo a la jupá, y el día que fue a poner su negocio pues cambió la historia de toda la familia, se cayó y ya toda la historia de toda la comunidad cambió. Y eso cuando se decretó en Kippur pasado. No el antepasado, el pasado. Y quizá el Kippur pasado, si le hubiéramos echado un poco más de ganas, la historia hubiera cambiado. Dicen, ¿qué diferencia hay de los periódicos que traen las noticias, los noticieros, a nosotros? Los noticieros traen las noticias después que suceden. Y en Yom Kippur las anuncian antes que sucedan. En Yom Kippur anuncian ¿cuáles van a ser las noticias en el noticiero del año que viene? ¿Qué van a aparecer en las primeras planas de los periódicos? En este país va a temblar, en este país va a haber terremoto, en este país va a haber guerra, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar el otro. Todo eso está en juego. La persona tiene que saber, Baruch Hashem, que somos Yehudim y tenemos un Dios tan grande que nos descubrió el secreto. Nos descubrió el secreto porque los Goyim también son juzgados, pero no tienen Kippur. Yo cuando estoy en Yom Kippur a veces nada más pienso, digo, Baruch Hashem, está bien dentro de toda la situación crítica que estamos, pero estamos en el Knis. ¿Dónde está el Yijir, el otro Yijir? ¿Dónde andan? ¿Quién sabe en qué mugre se encuentran? ¿Okay? Y están juzgados, ellos también están juzgados. Nosotros tenemos la ventaja. Nada más quiero para cerrar la idea, ¿cuál debe de ser la sensación? Créanme, a mí no me gusta hablar ni asustar ni nada. Me gusta ser realista. Realista. Y más vale, les digo una cosa, más vale llorar un minuto antes que un minuto después. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar. Yo fui una vez a Cuernavaca, hace muchos años, y vi en el municipio, pusieron carteles. Maneje con cuidado sus hijos, lo están esperando. Algo así decía, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Y hay otro anuncio, sus queridos lo esperan. Y yo cuando lo vi me asusté, dije, tiene razón. Oye, espantan. Si fuera religioso el cartel, hubieran dicho que la religión espanta. ¿Ok? No es espantar, te están diciendo la realidad. Es una realidad. Tus hijos te están esperando. Maneja con precaución. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es un dicho. La gente a veces por ganarse un minuto, pierde la vida en un minuto. Entonces, igual digo yo, a veces yo cuando llegué aquí yo podía hablarles bonito. Ashergen Israel, Kulam Kedoshim, no se preocupen, van a llegar a Kippur, aquí está todo de blanco, así van a salir ustedes, blanco, blanqueados, todo bien. ¿Y qué hubieran dicho ustedes? Qué bonito habla Jajam Shaul. Muy bien. ¿Y después qué? Después de 120 años, a mí me van a reclamar. ¿Por qué no sacudiste a la gente en Aseret Yemei Teshuvah? Si hubiera sacudido, hubieran rezado con más cabaná y hubiera cambiado las cosas. Tú podías haber cambiado, tú tenías facilidad de palabra y tenías al público en tus manos. Entonces, hay que cumplir. Y esto es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, es lo que yo hago en mi vida personal. En mi vida personal es lo que hago. Trato de meter el ambiente, llego a mi casa, mi hijo prende música, digo, hijo, ahorita está muy seria la cosa para poner. Puso música de Purín. También dice que Purín, pero no es para tanto. ¿Para qué ponga Purín? Pon una música de Selijot o algo más serio. ¿Ok? El ambiente, tiene que ser el ambiente. ¿Por qué? Porque es serio. Y de veras es serio. De veras es serio. Yo pensé, imagínense ustedes, si un papá reúne a sus hijos y le dice, miren hijos, estuve con el doctor y me diagnosticó una enfermedad muy grave. Que parece que Barmenán es una enfermedad, ¿cómo se dice? Terminal. Nada más quiero decirles, por favor, que lo tomen con calma. Imagínense ustedes. Dice, pero me dijo el doctor que si se paran a rezar fuerte en Kippur, así 26 horas fuerte, puede ser que se quite la enfermedad. Un ejemplo, es teórico, ¿ok? ¿Qué dicen? Rezamos 48 horas, 70 horas, está todo está en juego, todo está en juego. Nada más quiero leerles algo que me estremeció este año. Yo recibo muchos emails de mucha gente de todas partes del mundo. Tengo un admirador o un oyente, no sé cómo lo quieran llamar, en McAllen, Texas. Entonces, él escucha los cassettes y me escribe muchas preguntas y consultas. Entonces me escribe, este año me escribió en el mes de junio, un segundito, estoy abriendo el internet. Les voy a leer dos emails que a mí me conmovieron mucho. Dice, querido Jajam, este es de la fecha 14 de junio del 2000. Querido Jajam, me han hecho una tomografía de los pulmones y es altamente probable que tenga una enfermedad grave. Es una persona joven, de 40 años, tiene hijos jóvenes, familia, muy exitoso en sus negocios. Bien, y guapo, bien, todo bien. Salgo para Rochester mañana y si Dios quiere regreso a McAllen el próximo miércoles. No me hable porque mi oficina no sabe el motivo de mi viaje. Le pido por favor que rece por mí. Voy a tratar de hablarle, mándeme por favor un email diciendo a qué hora lo encuentro. Yo voy a abrir mi email todos los días a partir de mañana. Gracias. No voy a decir el nombre, ¿ok? No me gusta decir nombres. ¿Ok? Entonces yo le contesté a este email, le dije, mira, inmediatamente le contesté, le dije, mientras el diagnóstico no esté confirmado, eso lo aprendí de mi maestro, mientras el diagnóstico no esté confirmado, es más fácil cambiar, porque no es milagro. Cuando el diagnóstico ya está confirmado, ya es milagro. Y milagro es más difícil que Dios haga un milagro. Sí se puede, pero es más difícil. Cuando el diagnóstico no está confirmado, fue un error, un diagnóstico equivocado, sucede. Pero cuando ya se confirmó, curarse ya es milagro. Y milagro no sucede tan fácil. Le mandé eso, le dije, tú ahora, antes de viajar a Rochester, o en tu viaje, en tu camino, antes de que te promete algo. Le dije, promete algo, no tiene que ser necesariamente este de acá. Promete algo, mejorar en algo, no sé lo que es, te venga al corazón, promete, ¿ok? Para que Dios, Atashem, cambie la situación y no le cuentes a nadie del problema, a nadie, ni a tu familia, nada más a su esposa que sabía que se fue con él, que nadie se entere hasta que se confirme el diagnóstico. Ok, me manda, eso fue, el pasado fue el 14 de junio, 16 de junio, querido Jajam, gracias a Dios el diagnóstico fue sarcoidosis, que es una enfermedad tratable y no terminal. Ayer, después de leer sus emails, prometí, entre otras cosas, cuidar Shabbat. Y a partir de hoy, Belín Eder, lo voy a hacer. El primer viernes, en Rochester mismo, empezó a cuidar Shabbat. Después le voy a escribir otro email predicándole de las demás promesas que hice y los pensamientos que tuve esta difícil semana de mi vida. Gracias. ¿Ok? Ahí también el tercero es el que más me conmovió. Dice así. Este es el 18 de junio. 14, 16 y 18. Dice así. Mamash, lo tengo registrado, esto creo que hay que imprimirlo en grande. Querido Jajam, gracias por sus rezos y por sugerirme prometer antes del diagnóstico. Ayer fue el primer Shabbat que cuido. Pasamos un día muy bonito. Por nuestro tipo de vida tranquila, no pienso que me va a ser difícil cuidar Shabbat. Esta semana que pasó, tuve pensamientos y sentimientos que nunca había tenido. Al ver la idea de la muerte como una realidad, empecé a ver la vida de manera muy diferente. Mi vanidad, por sentirme inteligente o por los logros que he tenido en mi vida, se desapareció. Vi sin importancia cualquier evento fuera de la salud. Me sentí inferior a personas que veía por la calle, sin conocerlas, por el hecho de estar sanas. Me di cuenta que anteriormente, al ver a otras personas, las veía menos, o yo me veía más por algún motivo que ahora no tenía ningún significado. Veía personas vanidosas y me daba cuenta del error que vivían. Veía en la calle gente vanidosa. En el momento que concientizaran la realidad de su segura muerte, esa vanidad desaparecería instantáneamente. Me sentí agradecido de tener una mujer como mi esposa al lado mío para pasar estos difíciles momentos. En pequeños momentos hice paz con la idea de la muerte. Me sentí conmovido, adolorido, devastado y con una tristeza indescriptible de pensar en lo que iban a sufrir mis seres queridos. Mi esposa, mis hijas, mi madre, mi hermano. Me sentí muy arrepentido, adolorido y entristecido de no haber sabido todo esto cuando mi padre estaba terminalmente enfermo. Lo lastimé con mis palabras en varias ocasiones estando cercano de su muerte. Que Dios me perdone de este gran pecado. ¿Cómo hubiera querido? Y puntos suspensivos. Me dio miedo pensar en las fases avanzadas de la enfermedad. Vivimos creyendo que vamos a vivir eternamente. Gracias a Dios, mi muerte no parece hoy tan inminente. Espero que Dios me dé la capacidad para hacer de esta experiencia algo positivo en mi vida y que me ayude a comprender el sentido más profundo de la vida y a concebir la idea de la muerte y la muerte misma con fortaleza y saberla recibir con aceptación. Ese es el email tercero después de que ya se confirmó que el diagnóstico era equivocado. Yo cuando leí esto, la verdad, me conmocioné mucho y créanmelo, ese es más o menos el sentimiento que tengo yo cada año en Yom Kippur. Cada año. Cada año llego a Yom Kippur como con un diagnóstico de algo mortal y salgo de Yom Kippur y siento esa sensación que siente él. ¿Quién puede orgullecerse? ¿Quién puede armar un pleito? Cuando una persona está en estas situaciones, ¿quién tiene tiempo? Yo no puedo entender, me enteré, así una persona, Rosh Hashaná, Kippur, aquí problemas, suegra, cuñado, esto. ¿Quién puede tener tiempo para esas babosadas mientras que está en juego la vida, está en juego todo? Yo creo que eso es el mensaje que tenemos que salir. Hoy, que salimos de acá, de este Beta Knesset, Baruch Hashem está decorado de blanco. ¿Por qué está decorado de blanco? Pues porque es la única tela que nos donaron, ¿ok? No es por eso, ¿ok? Pero mira, Shamaim, así salió, porque en Yom Kippur se viste uno de blanco, el Kohen Gadol se vestía de blanco, porque está escrito, si sus pecados fueran rojos como la púrpura, como la nieve blanquearán. Pero ya Tashim Baraj, todos nosotros tenemos la oportunidad de Yom Kippur, la oportunidad. ¿Por qué digo oportunidad? Escúcheme lo que voy a decir ahora. Para aquella persona que aprovecha Yom Kippur, Yom Kippur es una oportunidad. Y para aquel que no la aprovecha, mejor hubiera sido que no exista Yom Kippur. Se convierte más grave. Es como cuando el gobierno da plazo último, el que no pagó impuestos 4 años, de predial o de cosas, dicen, bueno, el que viene a pagar antes de tal fecha, se le hace 50% de descuento, 80% y le liquidan. Y si pasa esa fecha, multas de 500% o de 1000%. Bueno, mejor, no hay, déjalo así. Por el hecho de haber tenido una oportunidad de liquidar todo y no lo has saldado, ahora mereces doble multa. Igual Yom Kippur. Yom Kippur es bueno ¿para quién? Para el que lo aprovecha. Y es negativo para el que lo desaprovecha. Todos nosotros lo vamos a aprovechar, Shem Yitbaraj. Que Shem Yitbaraj ayude, que todos los que estamos aquí presentes nos volvamos a ver el año que viene aquí con vida, con salud, con alegría. Que tengamos todos Hatimá Tová y Shana Tová, Bejol Tuv, Amén, Sela. ¿La sexta? No les dije la sexta. La quinta es hacer que me chuba. La sexta, cada día, así dice. Cada día pensar que puede ser su último día.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.